continuación. En W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Mañana con un minuto, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W para comenzar el día, la semana, muy bien informados. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, invitándole a que nos acompañen en la siguiente hora, en la cual ya lo sabe, le damos la información, las noticias, los datos necesarios para que usted comience su día con la mejor información y tome las mejores decisiones. Hoy es 9 de junio de 2025. Un día como hoy, pero del año 2007, los integrantes de la banda argentina Soda Stereo anunciaron su gira de reencuentro que se llamó Me Verás Volver 2007. Ya son 18 años. Esta gira comenzaba así el 19 de octubre en el estadio River Plate en Argentina, y así también vinieron a México visitando Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México. Y bueno, varios años después ocurrió la tragedia que todos conocemos, con su vocalista Gustavo Cerati. Por otro lado, hoy se conmemora el 202 aniversario del Estado de Jalisco como una entidad libre y soberana. Por ese motivo, hoy los servidores públicos de Jalisco no trabajan el día de hoy, pero el resto de la población sí. Así es que saludos, amigos de Guadalajara, que nos sintonizan a través de W Radio y que, pues a diferencia de quienes están en gobierno, que hicieron puente, ustedes sí están levantados de tempranito, preparándose para toda la actividad del día de hoy. ¿Cómo estás, Ivette? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias W. Bienvenidos, y de aquí hasta las 7 de la mañana, la mejor información para iniciar el día. Y ya por acá nos están saludando a través de nuestro WhatsApp 5525-6909-41, dice desde Columbus, Ohio. Muy buenos días, Ivette y Carlos. Excelente canción para iniciar el día. Soy Ismael Martínez, y así ya nos están escribiendo, y aquí nosotros estamos leyendo sus mensajes, tanto en WhatsApp como también recibiendo sus llamadas en el 5551-668900, nuestra línea, y las diferentes plataformas, redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Un fin de semana con muchísima información, y aquí se lo vamos a tener en este resumen muy completo.
Así es, no hay que más que voltear a ver las cadenas de televisión en Estados Unidos en esta mañana de lunes, y así han estado desde el viernes en la noche, todo el sábado, todo el domingo, para ver cómo se está marcando la agenda desde Los Ángeles, en California, porque ha habido una serie de protestas en esta ciudad que es la que tiene más residentes mexicanos. Hay intensas protestas debido a una serie de redadas que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo, y luego de que esta administración de Donald Trump pues se ha ido tras los migrantes ilegales, e incluso se ha llevado te encuentro a quienes son migrantes con papeles o que están en trámites y durante estos días han estado deteniendo a 110 migrantes ilegales. Se han ido a California desde hace varios días, comenzaron las redadas en San Diego y luego se trasladaron a Los Ángeles, pero las autoridades se han encontrado con obstáculos para llevar a cabo su trabajo y las protestas se iniciaron hace algunos días, las protestas surgieron luego de la forma en la cual las autoridades están llevando a cabo estas redadas. Vamos contigo, Armando Guzmán, para que nos cuentes qué está sucediendo, porque ha tenido esta serie de protestas una respuesta muy severa por parte de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que se ha confrontado directamente con el gobernador de California por estos hechos. Te escuchamos, Armando, ¿cómo estás? Buen día.
Gracias, Carlos. Buenos días. Te voy a decir, el New York Times le dice que esta es la verdadera crisis, es la respuesta de Donald Trump a esto que era una protesta y que ha tenido desde el viernes precisamente protestas en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad muy grande, entonces la gente te dirá que en mucha de la ciudad, en 90% de la ciudad no pasó absolutamente nada. Pero lo que se concentró en el centro, en la parte central de esta ciudad, es lo que hizo que la respuesta por el presidente fuera tan grande. Es la primera vez que el presidente de los Estados Unidos moviliza a la Guardia Nacional sin que el gobernador de un estado lo solicite. Esto no ocurría, Carlos, desde los 1960, cuando Lyndon Johnson usaba la Guardia Nacional para callar las protestas sobre los derechos civiles. Ahora, para Trump, esta es la gran oportunidad de tener un enfrentamiento con un importante rival político en un estado profundamente demócrata por un tema central que en la agenda política, que es precisamente de inmigración. Las redadas de inmigración han estado cambiando de estado a estado. Hay lugares como Florida, por ejemplo, que es el gran aliado político de Donald Trump, en el que han estado deteniendo a venezolanos y a cubanos y en las que se han estado llevando a cabo redadas a través de todo el país igualmente. Esto lo que había que hacer es llevarlo a California. Las autoridades y la gente de la Casa Blanca habían anticipado que iban a meterse en un lugar como California, que es un estado santuario, es un estado que no permite y no coopera con las autoridades de inmigración. Esto irrita profundamente a Donald Trump. Y entonces él quería meter este tipo de redadas en la ciudad. Nos habían dicho que a los únicos que iban a deportar eran los criminales y aquellos que tuvieran ya antecedentes policíacos o antecedentes criminales. Ahora están deportando a todo mundo y la furia de la gente y la indignación de la gente es lo que vimos en las calles. Y entonces el presidente, para acallar todo esto, movilizó a la Guardia Nacional. No solamente eso, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que antes era comentarista de televisión y de comentarista de televisión se fue a hacer, o lo hizo secretario de Defensa, el señor Trump, ayer ofreció 500 infantes de marina. No se puede mover al ejército, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en una situación local, porque va en contra de la ley. Sí. Sin embargo, el presidente está dispuesto a utilizar leyes de emergencia para, en caso de que fuera necesario, de acuerdo con él, llevar a los infantes de marina a enfrentarse a todas estas demostraciones. La mañana de hoy, como tú dices, en la televisión lo puedes ver, la mañana de hoy está calmada porque la policía de la ciudad de Los Ángeles detuvo todo esto. Y si hay indignación por parte de mucha gente por las banderas mexicanas, muchos mexicanos que están enojados porque se malusaron las banderas de México, otros americanos porque esto justifica lo que está diciendo Donald Trump en cuanto a que esta es una invasión extranjera. Las autoridades locales y estatales, en realidad, Carlos, no habían buscado ayuda para lidiar con estas protestas que habían sido dispersas. Exacto. Hasta que estalló la grande el viernes. Entonces, a medida que más manifestaciones salían a las calles, el presidente escribió en sus redes sociales que Los Ángeles estaba siendo invadida y ocupada por turbas violentas e insurrectas, y fue entonces que le ordenó a tres funcionarios de su gabinete que tomaran las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria. Entonces, todo esto lo único que ha hecho es alimentar un tema que él quiere alimentar. Y además, el hecho de que el gobernador de California, Gavin Newsom, sea el principal posible candidato a la presidencia de los demócratas dentro de 3 años, lo que hace es enfrentar directamente al presidente para demostrar que California es un fracaso. Si él puede demostrar que California es un fracaso, puede entonces utilizarlo para decir que Gavin Newsom, su gobernador, es un fracaso también. Claro,
aunque lo hemos visto entonces, él defendiéndose, ¿no?, y enfrentándose también con los funcionarios del gobierno de Donald Trump.
Newsom, claro, porque Newsom es el gobernador de ese estado. El presidente, como te decía yo al inicio, está movilizando a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional la movilizan los gobernadores, Carlos, en Estados Unidos. Es la primera vez en mucho tiempo que el presidente de Estados Unidos utiliza a la Guardia Nacional de un estado sin que el gobernador se lo pida y con la oposición del gobernador. Entonces, él está pasando sobre todo esto porque le conviene. Es algo, desplegar a 2,000 miembros de la Guardia Nacional es el ejemplo más reciente de lo que el presidente ve como una operación nacional de rescate. Y la gente que lo sigue y la gente que ve todas estas banderas en la calle de El Salvador, de México, lo que hace es creer en la narrativa de Donald Trump. Claro. Entonces, toda esta gente que saca las banderas mexicanas, que no sé por qué lo hará, lo hace y lo único que están haciendo es no oponiéndose, no buscando una posición política, sino ayudando y alimentando todo lo que quiere hacer Donald Trump. Es una contradicción. Pero te digo, el New York Times dice que la verdadera crisis es la respuesta de Trump.
Por supuesto. Cosa que pues él va a aprovechar, como tú dices, a su estilo. Ya a las zonas mexicanas, las autoridades han salido a decir que pues se guarde la calma, que si los detienen, se pongan en marcha el protocolo para que no sean deportados de inmediato.
Bueno, salió el cónsul de Los Ángeles. Están siendo deportados. No importa lo que diga el cónsul de Los Ángeles. Están siendo deportados. Y nos dijeron que iban a ser solamente los criminales. Están deportando a todo mundo. Y no solamente eso, sino que Donald Trump tiene la idea de que hay que deportar a 3,000 personas diarias. Entonces, ese es su gran meta. Nunca lo ha logrado. Pero lo está haciendo por todas partes y las autoridades de inmigración ya anticiparon y ya advirtieron que van a continuar con las redadas todo este mes en California. Entonces vamos a oír más de esto.
Mucho más de esto. Armando, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, gracias, Carlos. Hasta luego. Buenos días. Bueno,
esto es una muy mala idea que se estén ondeando las banderas mexicanas durante estas protestas. Vamos con más.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Seis con 12 minutos después de 24 días de movilizaciones, la CENTE se fue de la Ciudad de México. Ya durante el fin de semana decidieron levantar su plantón aquí en la capital. Para este domingo, la plancha ya lució limpia, sin lonas ni tiendas de campaña, abierta a todos los transeúntes. Jenny Pérez, la secretaria de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca, acusó a autoridades de mantener oídos sordos ante sus exigencias y aseguraron que van a continuar su lucha mediante estrategias de movilización nuevas.
Reiteramos desde la CENTE que nos retiramos con la frente en alto, pero con la firme convicción de regresar con más fuerza. Y hoy salimos 20,000, 25,000 o 30,000 para la siguiente jornada de lucha. Seremos en doble o triple.
Pero los maestros amagan con regresar. El vocero de la CENTE, Pedro Hernández, dijo que el argumento de la presidenta para no derogar la ley del ISSSTE, no abrogarla, es que no hay dinero. Y la CENTE anunció que su salida del Zócalo no significa el fin de la protesta.
Al gobierno de Claudia Sheinbaum le decimos contundentemente que no se equivoque. Esto no es el final, sino una fase de reorganización para continuar la lucha en otras condiciones. El receso es resultado de la reflexión y el debate de miles de maestras y maestros que se han movilizado durante 24 días en varios estados del país.
Entonces, se van, pero amagan con regresar los maestros de la CENTE. 6:14 a.m. Vamos a escuchar ahora lo que pasó en el estado de Chiapas, donde policías estatales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada se enfrentaron este domingo en la frontera, dejando un saldo de 4 civiles muertos. Eduardo Torres, nuestro corresponsal de Chiapas, cuéntanos cómo estuvo esto, Eduardo. Te escuchamos. Buen día.
Carlos, buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, en efecto, un nuevo enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado y fuerzas estatales se originó el domingo cerca de la 1:00 p.m, que dejó preliminarmente 4 personas muertas, 4 civiles muertos, que hasta el momento pues han sido asociados, ligados a este grupo criminal que opera en la franja fronteriza entre México y Guatemala. Hasta el momento también es importante mencionar que este duro enfrentamiento, esta refriega, se originó prácticamente, Carlos, en la línea divisoria, en un puerto fronterizo conocido como La Mesilla, que conecta a México con Guatemala. Hay videos donde se ve a integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, este grupo conformado por policías estatales que fue creado durante este nuevo gobierno estatal, que ingresan prácticamente a territorio guatemalteco persiguiendo a estos sujetos que van a bordo de 3 camionetas. Ahí se origina esta balacera y también se origina la caída de estas 4 personas, de estos civiles que murieron en lugar de los hechos. Hay mucha controversia, Carlos, debido a que durante este enfrentamiento se observa a militares guatemaltecos y a policías guatemaltecos que de alguna manera no accionan durante esta refriega, durante este enfrentamiento. Incluso se ve a soldados, a militares guatemaltecos en algunos videos, posiblemente accionando armas de fuego en contra de los policías estatales. Y bueno, justo hace unos minutos, hace aproximadamente 10 minutos, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, emitió una postura en torno a esta situación de la cual estamos hablando, delicada situación aquí en Chiapas, ya que mencionó de forma textual, Carlos, no es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia, haciendo alusión a este hecho que se registró ayer en Chiapas, prácticamente, como te comento, en la franja fronteriza entre los departamentos de Huehuetenango, del lado de Guatemala, y del lado de México, en el municipio de frontera Comalapa, con este duro enfrentamiento, Carlos.
Bueno, y esto tendrá que hacer que tanto la Cancillería mexicana como el Área de Relaciones Exteriores de Guatemala se pongan a trabajar luego de ese enfrentamiento. Muchas gracias, Eduardo.
Pendientes, Carlos. Buenos días.
Muy buenos días. Sí. Nos vamos a ir a una pausa, 6:17 a.m. Y recordamos nuestras vías de comunicación, Ivete, en esta
mañana. Claro que sí, Carlos. En esta mañana les recordamos que estamos en el 55-51-66-8900. Es nuestra línea a marcar. Está lista Anita para tomar sus llamadas. También a través de redes sociales los estamos leyendo. @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IvetteParga. Y nuestro WhatsApp con mucho movimiento ya, incluso reportándonos cómo encuentran la Ciudad de México ahorita, si hay tránsito, si no mucho, cómo van encontrando las calles. Es el 5525-6909-41.
Muy bien, con esto vamos a una pausa y regresamos con más información.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis de la mañana con 22 minutos.
Clima.
Diariamente, y a partir de hoy, el meteorólogo José Martín Cortés Aguilar nos dará el pronóstico del tiempo. Buenos días, José Martín, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Carlos, y a todo el auditorio. Les comento el pronóstico del tiempo para este lunes, en el cual esperamos cambios de forma gradual, pero ya se comenzarán a presentar variaciones en las condiciones meteorológicas después de un fin de semana caluroso con pocas lluvias en gran parte del país. Desde esta tarde-noche van a comenzar a incrementarse. Gran parte del territorio nacional, principalmente en estados de la mitad centro-occidental, comenzarán justamente con lluvias y tormentas, básicamente desde Durango, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, a lo largo del centro-sur, desde Michoacán, el Estado de México, la misma Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, y de forma más aislada entre Veracruz, También hacia el noreste, entre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, podrían presentarse lluvias. Incluso, afortunadamente, comenzarán también a extenderse hacia la región de Sinaloa. Eventos con intensidad moderada fuerte se podrían presentar. Menos probable, pero alguna granizada se podría generar. Así que, ya saben, para más tarde hay que cargar el paraguas y en su momento manejar con mucha precaución. Les decía, el calor dominó el fin de semana, todavía esta tarde se va a sentir. Buena parte del norte, del oriente, del sureste estarían registrando valores máximos entre los 35 a 40 grados Celsius, principalmente en los estados costeros, como son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, y también en la región norte, entre Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Incluso la península de Baja California, Sinaloa, también podrían registrar estos valores. En la región de Tierra Caliente, entre Michoacán y Guerrero, de igual forma podrían aproximarse a los 40 grados Celsius. El caso del Valle de México, podrían registrar temperaturas máximas entre los 28 a 30 grados Celsius. Así que se va a sentir calor, pero recuerden, hay potencial de lluvias. Estén pendientes, ya que conforme siga pasando la semana, van a aumentar las condiciones de precipitaciones. Y recuerden, tenemos dos ciclones tropicales, Bárbara y Cosme, frente a costas del Pacífico. No son amenaza para el país, pero de igual forma estarán ayudando a aportar humedad al territorio mexicano. Así que ya les estaremos actualizando todos los cambios. Que tengan una excelente semana.
Muchas gracias, José Martín. Lo puedes seguir en @infometeoro. Él es meteorólogo de Meteorred. Así es que la fuente confiable en cuanto a información del clima. 6:25 a.m. Bueno, pues en Colombia, durante el fin de semana, las cosas se sacudieron fuertemente con un atentado en contra de un precandidato a la presidencia de la República. Se llama Miguel Uribe Turbay. Y este atentado ocurrió el sábado, cuando estaba dando un mensaje en un mitin político, y pues la situación se volvió caótica en la zona. Hay un detenido de apenas 14 años de edad, quien fue señalado como el responsable de dispararle en varias ocasiones a este aspirante a la presidencia de Colombia, aspirante de la derecha. Miguel Uribe Turbay tiene una historia política bastante nutrida a pesar de su juventud, y también su familia ha sido objeto de otro tipo de hechos violentos. Incluso su madre fue asesinada luego de que había sido secuestrada y en un intento de rescate murió. Él tenía 5 años de edad, ahora tiene 39 años y está peleando por su vida en un hospital de Bogotá, Colombia.
Así que lo que tenemos es que promover que quien pueda trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Colombia.
Ese fue el momento en el cual se encontraba dando un mensaje en medio de mucha gente. Hay varios videos, ya hay muchos videos más bien, de este atentado, de los cuales han salido muchísimas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, que si hubo cómplices, que si la seguridad, etcétera. El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha entrado en una crisis debido a esta situación, y ahora ha anunciado una investigación exhaustiva para dar a conocer quiénes están detrás de este atentado. Juan Sebastián Rodríguez Casallas fue identificado como el sicario que intentó matar a Miguel Uribe Turbay. Es un adolescente. Te escuchamos desde Bogotá, Colombia. María Fernanda Latorre con el reporte, nuestra corresponsal en Bogotá. Adelante.
Un menor de 14 años de edad fue capturado en el lugar y habría sido el que accionó el arma que le causó graves heridas en la cabeza. El senador fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde fue operado de urgencia y permanece con pronóstico reservado. No obstante, las autoridades ofrecieron una recompensa millonaria para dar con los responsables. Así lo anunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
También ofrecimos una recompensa de hasta 3,000 millones de pesos por información que nos permita encontrar a los responsables, ya sean materiales o intelectuales.
El presidente presidente Gustavo Petro anunció además la apertura de una investigación a los escoltas de Uribe Turbay.
He ordenado que se investigue a la misma escolta, que encontremos de acuerdo a los protocolos de seguridad las fallas que hubo.
Por su parte, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, sin dar mayores detalles de su recuperación, agradeció la colaboración de los colombianos y les pidió seguir unidos en oración.
Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte.
Por su parte, la DIJÍN y la SIJÍN realizaron allanamientos en las viviendas de la abuela y la tía del menor en busca de evidencia que permita esclarecer si actuó solo o por encargo. Sin embargo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, afirmó que ya se activaron las líneas de protección por tratarse de un menor de edad instrumentalizado.
¿Por qué? Porque el sistema de responsabilidad penal adolescente inicia sus actuaciones. La Defensoría del Pueblo ya puso al abogado defensor y sobre todo la seguridad de él. No solamente porque ha sido instrumentalizado dentro del marco de unos criminales, sino también porque la verdad es importantísima protegerla en estos momentos.
Aún así, la Fiscalía imputará a ese menor por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, mientras que Uribe Turbay permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Santa Fe. Según información recopilada por el ente acusador, el arma sería de referencia Glock calibre 9 milímetros, la cual fue incautada por las autoridades quienes realizan el análisis correspondiente de la misma. Además, ya van 150 cámaras del sector donde ocurrieron los hechos verificadas, más de 30 entrevistados del lugar y las autoridades pusieron a disposición 100 agentes de inteligencia para esclarecer este atentado.
No hay peor pesadilla para un presidente en funciones que ocurra un intento de asesinato como este en Colombia en contra de un precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, no habrá un consenso en cuanto a quiénes estuvieron detrás de este intento de homicidio. Un plan de matar a alguien que no fue exitoso en esta ocasión, afortunadamente. Miguel Uribe Turbay, de 39 años, lucha por su vida, recibió varios balazos en la nuca, los videos son brutales. Y es una muestra de la violencia que en Colombia existe desde hace muchos años, que se había calmado durante, cuando menos, la década pasada, pero que ahora está resurgiendo. Hay muchas también hipótesis en cuanto a la actuación de la política de la izquierda. Si esto es una batalla siniestra que hay entre las corrientes que quieren gobernar Colombia. Lo malo es que se une a las tragedias que han ocurrido en ese sentido y que desestabilizan a un país, cosa que no abona en nada en la en el desarrollo de los habitantes de Colombia, pero tampoco lo hemos visto en Perú, lo hemos visto también en Bolivia, hemos visto también cómo las cosas están en Argentina, etcétera. Se desestabilizan y eso afecta a toda la región. Pero lo condenable es que se recurra a matar a una persona que intenta gobernar a un país. Como les decía, habrá investigaciones, seguramente habrá más detenidos. Que un menor de 14 años sea el autor material dice mucho de cómo están las cosas en Colombia. Pero, repito, lo peor es que un incidente como este divide más, polariza más a una nación. Y pues para muestra lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, lo que pasó aquí en México con el asesinato de Colosio y lo que ha pasado en la misma Colombia en situaciones similares, en Ecuador, etcétera. Nada bueno queda de esto, nada. Y eso lo saben quizá quienes intentan matar a un candidato presidencial como Miguel Uribe Turbay allá en Colombia. Son las 6 de la mañana con 32 minutos.
Reporte vial.
Bueno, estaremos enlazando al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que nos informen cómo están las cosas en calles y avenidas de esta gran metrópoli. Esta mañana saludo al oficial Gregorio Chávez. ¿Cómo está, oficial? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos Zúñiga. Vámonos con la información en materia de movilizaciones y concentraciones durante el día. Se prevé una concentración en el mercado de las Granaditas, ubicado en Eje 1 Norte y Aztecas, y número Colonia Morelos, de la Alcaldía Cuauhtémoc, a las 11 de la mañana. Una concentración en el mercado Minillas, ubicado en la Avenida Canal del Norte y Eje 2 Oriente, sin número Colonia Quinta, tramo 20 de noviembre, de la Alcaldía Venustiano Carranza, y a las 18 horas en el mercado Primero de Diciembre, ubicado en Usmal número 51, Colonia Albarte Poniente, de la Alcaldía Benito Juárez. En materia de vialidad, incrementa totalmente la fuerza vehicular sobre la avenida 608 procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el segundo interior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Condiciones similares en la calzada Ignacio Zaragoza, desde J. Sabonilla a Río Chubusco, asentamientos al cruce con semáforos, ya registra el ex central Lázaro Cárdenas, desde Fray Salvador de Semillar, ya hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Condiciones similares en avenida de los Insurgentes, del eje 2 Norte a la avenida Pastelero Reforma. Le recordamos a todos los amigos automovilistas, cuando circulan los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6, solamente aplica para holograma de verificación 1 y 2. Reporto por ustedes el oficial Gregorio Chávez, por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias. Buenos días, oficial.
Muy buenos días.
Hasta luego. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Volvemos con más.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire, en W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis de la mañana con 39 minutos, gracias a quienes están reportando a nuestras redes sociales y a nuestro número telefónico 55-5166-8900, a nuestro WhatsApp. Muy amables por estar aquí. Muchos comentarios respecto a lo que pasa en Estados Unidos. Gracias a Alberto Jicotencatl Beto por su mensaje respecto a la política migratoria de Donald Trump. Pregunta si no es un verdadero delincuente él al estar haciendo redadas masivas y deportaciones fast track. Esto, además de ilegalidad, podría configurar un delito de lesa humanidad. Gracias, Alejandro, también por su mensaje. Luz, buen día. Y en el WhatsApp.
En el WhatsApp, Juan Carlos Hernández, muchísimos saludos a todo el equipo. Te dice Carlos, excelente comunicador. Te escucho en radio y te veo en la tele. Ah,
muchas gracias.
Y también un saludo para Vanesita y sus gemelas. Dice que él trabaja como taxista y que nos escucha todas las mañanas. Carlos y Beth, saludos. Desde Zapotitlán, Salinas, Nancy G, Francisco Hernández desde Colombia, y también opinando acerca pues de esta tragedia, de lo que ya les platicábamos con el candidato presidencial Sandy Ortega, Magda González. No olviden decir de qué día es hoy. Bueno, con mucho gusto, Día Internacional de los Archivos, Día de los Primos, o sea que hoy saluden a las primas y a los primos.
Ah, muy bien.
Y Día del Pato Donald.
Día del Pato Donald también. Bueno. Saludos a todos los fans del Pato Donald. 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Hay un momento, por cierto, estén atentos porque vamos a tener regalos para que no se despeguen de nuestra transmisión. Unos libros que tenemos en esta mañana de lunes. ¿Qué traen los periódicos en esta mañana, Ivette Parga?
Claro que sí, Carlos. Revisemos algunos de los temas principales que destacan los diarios. Desde luego, las fotografías y todo el tema de las redadas que ya les platicábamos al inicio de Noticias W, pero cruentas fotografías de estas protestas, de la violencia y de cómo la Guardia Nacional ha sido desplegada por parte del gobierno de Donald Trump. Pero en otros temas, Reforma nos dice... Miren, que espero que estén sentados para que tomen con calma este titular. Subsidia en Tren Maya en 10.700%. ¿A qué se refiere? En su primer año completo de operación, el Tren Maya, una de las obras insignia de la 4T, requirió 108 pesos de recursos del erario por cada peso que recibió de ingresos propios, lo que representa un subsidio federal de 10.700%. Imagínense esta cantidad. Y aquí hace un comparativo el diario Reforma entre el subsidio por cada peso que ingresa en el caso del metro, es de 3.4 pesos. En el caso del Tren Maya es de 108 pesos. Esto quiere decir que el porcentaje de subsidio para el metro es de 240% y para el Tren Maya, pues sí, de 10.700%. Hay estas cifras. También dice Reforma, de la luz del mundo a jueces en Jalisco, y es que las candidatas a juezas integrantes activas del movimiento religioso de la Luz del Mundo, ganaron posiciones en los distritos de Jalisco durante la elección judicial. Vamos ahora también con el Universal, que nos dice: no para el turismo legislativo. Hacen más de 100 viajes. Congresistas han gastado casi 4 millones de pesos en travesías en las que han visitado sitios como Moscú y Abu Dhabi. Ahí el reportaje, y también me parece interesante, en periodismo e investigación de datos en impunidad de delitos sexuales en La Serena. Un caso que hay que analizar y leer, lo que nos trae el Universal. Excelsior: Sheinbaum llama a la no violencia, promueve reforma integral. La presidenta rechazó las redadas llevadas a cabo por fuerzas del orden en Estados Unidos e instó a no exacerbar ninguna forma agresiva de manifestación. Milenio: Sheinbaum reprueba las redadas de Trump. También se va con este mismo tema. Y Aguilar: Ortiz, rockstar de corte y redes. Así, el próximo ministro tiene aprobación de 65% en Internet. Recordemos que Aguilar Ortiz será el próximo ministro presidente en la Suprema Corte. La Jornada también se va con el tema de las redadas, y un poquito más light en su contraportada, y los santaneros lo saben, 70 aniversario que celebraron ayer en el Auditorio Nacional, dice la Sonora Santanera, patrimonio cultural vivo en la capital, pues armó la fiesta allí en el Auditorio Nacional. El Economista: peso aumenta su recuperación frente a un dólar cada vez más débil. El Financiero: una encuesta interesante, dice, tiene Brugada 75% de aprobación. Encuesta medición de mayo en la Ciudad de México: en general, usted ¿aprueba o desaprueba la forma como Clara Brugada está haciendo su trabajo como jefa de gobierno de la Ciudad de México? Y ahí está, 75% lo aprueba contra un 24% que lo desaprueba y un 1% que no sabe. Otras preguntas también hay que vienen acerca del gobierno de Clara Brugada. Y también en otro de los temas, ajuste al gasto busca evitar degradación crediticia. Ya les tendremos también otros temas internacionales, por supuesto, que nos preguntan qué ha pasado con esta embarcación en la que iba Greta Thunberg, y temas deportivos que están también en las primeras planas y que le pusieron la emoción al fin de semana.
Por supuesto, en varios frentes. Justamente vamos con ellos porque hubo juego de la selección.
NBA también.
Tenis.
Fútbol, ¿no? Estuvo bueno, interesante e intenso. Yo vi una parte de la final de, sí, Roland Garros, y vaya que se sufrió.
Cuéntanos cómo estuvieron todos estos eventos durante el fin de semana. Diego Sandoval, compañero de W Deportes. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Les saludo con mucho gusto. Igualmente. Fuerte abrazo a la distancia. Vamos a arrancarnos 100% con el tenis, el Roland Garros. Sin duda alguna, una de las finales más espectaculares y unos de los grandes slams que han dejado mucho de qué hablar, hacia un Carlos Alcaraz que se termina coronando sobre Jannik Sinner, el italiano número uno, que sin duda alguna en los primeros dos sets iba arriba, y después Carlos Alcaraz sacó esa mística, sacó esa magia, y es ahí cuando termina remontando el tenista español dentro del Roland Garros, en el cual, por supuesto, este cambio generacional ha existido ya a raíz de un Carlos Alcaraz que tiene ese potencial y que ha demostrado en la última década que sin duda alguna puede dejar esa huella, como lo hizo su compatriota en su momento, Rafael Nadal, y vaya que lo hizo de forma extraordinaria. Finalmente, el partido se suscitó en 5 horas 29 minutos.
Wow.
Una situación que no había pasado desde anteriores Grand Slam, desde aquellas épocas en las cuales se enfrentaba Djokovic contra Rafael Nadal, o inclusive Federer Nadal. Vaya, esa mística que al final de cuentas volvió a hacerse acto de presencia dentro de el Roland Garros. 5 sets en los cuales termina, compañeros, ganando Carlos Alcaraz, 6-4, 7-6, 6-4, 7-6 y 7-6, finalmente la pizarra para el tenista español. Y además tuvimos tenis femenino, en el cual Arina Sabalenka termina perdiendo ante Coco Gauff. Misma situación, la 1 y la 2, Arina Sabalenka, Coco Gauff, la número 2 del planeta Tierra, la estadounidense, termina ganando en 3 sets, 7-6, 6-2 y 6-4, y es así que termina haciéndose de la victoria en Roland Garros dentro del Court Philippe Chatrier. Así que, pues ahí está la situación en cuanto al tenis.
Ahí está en cuanto al tenis. Pero también hoy se comparte con la nota con Portugal, que se consagró campeón de la UEFA Nations League.
Así es, Carlos. El conjunto portugués termina ganando dentro de la tanda de penales. Sin embargo, 2-2 dentro del tiempo regular, dentro de los 90 minutos en la final de la Nations League que se disputó en el Allianz Arena en Alemania. Y es ahí cuando Portugal termina venciendo a un España de la mano de Luis de la Fuente, estratega por parte de España, que venía de ganar la Euro el año pasado. Ahora Portugal, de la mano también de un Cristiano Ronaldo que con sus 39 años de edad sigue demostrando su calidad, sigue siendo capitán y sobre todo el motivador dentro del conjunto portugués. Es ahí cuando termina inclusive, y por el desgaste, por la edad, Cristiano Ronaldo saliendo de cambio dentro de los primeros 90 minutos, tiempo extra ya no lo juega, y es ahí en la tanda de penales cuando Rubén Neves termina marcando desde los 11 pasos. Vamos a escuchar palabras, por supuesto, de Rubén Neves, el autor del último penal del cual Portugal se termina coronando en la final de la Nations League.
Emocionante. Hoy, te digo, se comparte en algunos diarios estas noticias extraordinarias, tanto la de Alcaraz como la de la selección de Portugal, por lo diferente que fue la jornada durante este fin de semana. Ya ni al caso hablar de la selección mexicana, ¿no?
No, la selección mexicana le ha costado mucho trabajo. Ahora en el primer partido de carácter amistoso internacional dentro del Salt Lake City, termina perdiendo 4-2 la pizarra final. Un Suiza que viene con diferentes estrellas, entre ellas Brillembolo, que juega en el Mónaco, que termina marcando diferencia, pero es verdad que Javier el Vasco Aguirre le vuelve a modificar a este su México, pone jugadores que no están convocados a la Copa Oro 2025 y es ahí cuando arriesga, es ahí cuando termina perdiendo 4-2. También, compañeros, invitar a toda la gente, por supuesto, este próximo martes la selección mexicana estará enfrentando a Turquía de cara a la Copa Oro 2025, otro amistoso internacional que vamos a traer el partido a través de W Radio y W Deportes, 7:00 p.m, tiempo del Centro de México, para que estén al pendiente en las plataformas digitales, W Radio 96.9 FM, W Deportes 730 AM, y por supuesto en la web, wradio.com.mx y wdeportes.com, para que estén al pendiente de México frente a Turquía, el último partido amistoso internacional. Aquí, me imagino, Javier el Vasco Aguirre tendrá la idea de cara a la Copa Oro 2025. De lo contrario, parece que no hay una ruta o una alineación ideal para enfrentar ese torneo veraniego.
No, bueno, lo de siempre o casi siempre en la selección. Diego, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Abrazo. Diego Sandoval, muy buenos días. En fin, cosas de nuestra selección que no llegan a superarse. Vamos con más información cuando son las 6:00 a.m, prácticamente con 51 minutos, y el futuro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, candidato que se identifica como indígena, pidió un voto de confianza a los millones de mexicanos que no salieron a votar el 1 de junio, que fue la gran mayoría en la primera elección judicial del país. Colocó un mensaje en video en sus redes sociales donde dijo que pues le tengan un voto de confianza, que le tengan confianza. Escuchemos.
Los pueblos ya nos tocaba un espacio digno en las instituciones fundamentales de la nación. A todos los hermanos y hermanas que no acudieron a votar el pasado domingo, quiero pedirles un voto de confianza, porque esta será una Suprema Corte de Justicia de la Nación de todos y para todos.
Hermanos y hermanas, por cierto, utilizó varias veces ese término, ¿no? Como si estuviera dirigiéndose a otro auditorio, a otra audiencia, más bien. 6:00 a.m. con 51 minutos. con más de 81 mil votos. Delia Quiroa Flores, mujer buscadora que participó en la elección del Poder Judicial, fue electa como jueza de distrito mixto en Sinaloa. La fundadora del colectivo 10 de marzo comenzó su camino como buscadora tras la desaparición de su hermano Roberto, quien fue secuestrado en febrero de 2013 durante 45 días. Después de pagar el rescate y ser liberado, la familia huyó a Reynosa, Tamaulipas, pero meses después Roberto nuevamente fue secuestrado junto a su madre. Desde entonces Delia no ha vuelto a saber de su paradero. Hemos platicado con ella en varias ocasiones. Vamos a tener luego sus testimonios. 6:52, y como adelantábamos en información internacional, las fuerzas israelíes, las fuerzas de defensa, el ejército, interceptaron el barco de asistencia y ayuda humanitaria que se dirigía a la franja de Gaza, en la cual viajaba la activista climática Greta Thunberg, junto con otros activistas. El barco de la coalición de la Flotilla de la Libertad fue desviado hacia Israel en cumplimiento con el bloqueo del territorio palestino, y se hizo una gran controversia diciendo que se había sido retenida de manera ilegal por las fuerzas israelíes. Pero a través de un video, Greta Thunberg denunció que los tripulantes del barco Marlin, con dos activistas a bordo, fueron secuestrados por las fuerzas de Israel.
Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.
Ahí donde decía que le pedía a sus amigos que hicieran todo lo posible para que la liberaran junto con sus compañeros y amigos. Después, las fuerzas de defensa israelí llevaron a la flotilla de Greta Thunberg a tierra, y Greta pudo bajar de esta embarcación, pero evidentemente se generó toda una controversia en las redes sociales. 6:54.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días, arrancando semana aquí en Noticias W, y como siempre escuchándote con mucho interés. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Carlos? Me da mucho gusto saludarte y excelente inicio de semana. Bueno, llega la realidad, mi estimado Carlos. Pasó el hot sale y ahora hacer cuentas y a ver el recuento de los daños justamente en nuestras finanzas personales. Pero fíjate que si usamos los meses sin intereses, que hemos recomendado que no sobrepasen más del 30% de nuestro ingreso, pues hay cuatro recomendaciones que nos comparten justamente para evitar tener problemas con los meses sin intereses. Número uno, hay que tener presente la información clave de la tarjeta de crédito. ¿Qué es esto? La fecha de corte, fecha de límite de pago y el pago, para no generar intereses, para que no se nos olvide. Número dos, hay que revisar periódicamente el estado de cuenta y verificar que los cargos realizados corresponden a las compras del esquema de pago solicitado, porque ha pasado también, mi estimado Carlos, que luego tú pides meses sin intereses, pero por algún tema, quien te cobra no hace esta indicación, y bueno, pues te hacen el cargo normal. Eso hay que vigilarlo. Número tres, esto es importantísimo, Carlos, usar los recordatorios automáticos, aunque yo sé que a muchos nos molesta, pero bueno, pues no está de más poner ahí, programar justamente que nos recuerden cuándo es nuestra fecha de corte, incluso antes, para que podamos justamente tomar las precauciones y sobre todo no fallar. Y luego, número cuatro, hay que llevar un registro, sobre todo en las compras que son a meses sin intereses, para no olvidar considerar este desembolso, porque lo que estamos haciendo es que en automático se reduce nuestro flujo, nuestra quincena, porque se dedica una parte justamente a los meses sin intereses. Y mi estimado Carlos, el tipo de cambio, mira, en estos momentos se está cotizando en 19.08 pesos por dólar, pero más tempranito marcó un 19.05, que es ahora el mínimo en el año. Con eso tenemos una apreciación de 8.5%, fíjate, en el año, y en el mes de 1.7%. Así es que le ha ido bastante bien al tipo de cambio, pero bueno, hay que también aclararlo, que es la debilidad del dólar, no el fortalecimiento necesariamente de la moneda mexicana.
Por supuesto. Muchas gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, ya nos vamos. Sí, esta mañana tenemos tres libros del autor Anthony Bourdain, titulado World Travel, An Irreverent Guide. Recordemos que pues era uno de los conductores de CNN en cuanto a gastronomía. Márquenos al 55-5166-8900 y díganos con qué canción arrancamos el noticiero.
Acuérdense
hoy.
Con cuál.
Tres libros.
Les okay. gustó tres libros en este momento. Anita, toma sus llamadas 5166-8900.
Gracias a Carmen Castro por su mensaje, Jimena Martínez y a todos los que nos estuvieron escribiendo. Nos vamos, Ivette.
Nos vamos, que tengan un excelente lunes, un gran inicio de semana. Mañana en punto de las 6 de la mañana los acompañamos aquí en Noticias W.
Sigue aquí en W Radio, enseguida Así las cosas con Gaby Bargentín.
Bonito. Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.